Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com. Hola, buenas tardes, días, noches. Bueno, que todavía no me acostumbro a saber a qué horas nos escuchan, por a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de Tópicos. Soy Angélica y vamos a seguir en esta vertiente de la ensalada filosófica, hablando un poquito de las emociones humanas. Hoy quiero hablar de los deseos. ¿Por qué de los deseos? Porque nosotros el deseo siempre lo remontamos a Aladino y su lámpara maravillosa, donde nosotros pretendemos encontrarnos un genio maravilloso que nos va a cumplir todos nuestros caprichos. Pero en realidad nos confundimos los deseos con caprichos, con emociones, con sentimientos y con un montón de cosas más. Inclusive a algunas personas le dan una connotación 100% sexual, cuando el deseo es una cosa completamente diferente. Dice que a lo largo de la historia se ha adquirido distintos sentidos del deseo. En ocasiones se les considera un impulso, una fuerza vital. ¿Por qué una fuerza vital? Porque si nosotros deseamos algo, somos capaces de cambiar nuestra vida con tal de obtener lo que nosotros queremos lograr. Una persona que tiene el deseo de bajar de peso es capaz de someterse a un régimen alimentario muy fuerte hasta bajar los kilos que quiera. Y sin embargo, no está dejando más que su fuerza, su vitalidad en cumplimiento de obtener un deseo. Y no necesita necesariamente tener Aladino, sino simplemente tener la fuerza de voluntad para cumplirlo. Es producto de una creencia. ¿Por qué de una creencia? Porque a todos nos han enseñado que si nosotros pedimos, las cosas se nos van a cumplir, y no es cierto. Cuando alguien va y compra un billete de la lotería y no se la gana, sufre una desilusión. Cuando vamos a buscar el tesoro escondido y no lo encontramos, nos desilusionamos. Entonces no nada más es tener los deseos, sino lograr encontrar nuestros objetivos. Y para eso tenemos que hacer otro tipo de cosas. Por eso nosotros vamos a determinar si es un deseo, es una pasión, es una creencia, es una cosa muy distinta. Dice Aristóteles que los deseos es la apetencia de lo placentero. ¿Qué entendemos por la apetencia de lo placentero? Primero tenemos que contextualizarnos un poquito en la época que vivió Aristóteles, donde los placeres por los cuales ellos se dejaban llevar, los deseos eran los deseos de la carne, o sea, la comida y el sexo, donde vivían en un desenfreno total, donde sus banquetes iniciaban en la mañana y terminaban 2 o 3 días después. Entonces él decía que era apetencia de lo placentero, era tú tomar lo que a ti te apetecía, lo que tú querías, y sentir placer por ello. Por ejemplo, comerte un plato de comida y por eso disfrutarlo. Sin embargo, en esa época, a partir de los desenfrenes que se vivían, a partir de la total apertura sexual que se vivía en esas culturas, como pudo haber sido la griega y la romana, tiempo después vino una represión a lo que tú deseabas. ¿Qué pretendieron con los deseos? Reprimirlos. ¿A través de qué? A través de instituciones como pudo ser la iglesia, que en lugar de hablar abiertamente, por ejemplo, de la sexualidad, del apetito sexual, lo que hizo fue callarlo a través de un tabú, no hablarlo en casa, no hablarlo en ningún lugar, porque era sinónimo de vergüenza. Sin embargo, en la actualidad, nosotros nos hemos dado cuenta que el deseo no es un deseo carnal, un deseo de un apetito sexual hacia otra persona, sino es anhelar, desear, obtener algo que a lo mejor nos dé una fuerza vital para nosotros desarrollarnos ampliamente en nuestra vida cotidiana. Un profesionista puede desear ser el mejor en su carrera y a lo mejor lo va a lograr a través de esfuerzo y sacrificio, y no por eso está llegando a hacer algo indebido. Dice Heidegger, un filósofo alemán existencialista, que el deseo es parte de la honradez del ser humano. ¿Por qué es parte de la honradez? Porque tú realmente sabes qué es lo que tú quieres, lo que a ti te gusta o lo que a ti te disgusta. Algunas personas se toman un refresco de Coca-Cola y a lo mejor no les gusta, pero porque se lo regalaron se sienten obligados a tomárselos. Y sin embargo les da pena decir, no quiero, yo prefiero un vaso de agua. Entonces es aprender a decir no, aprender a decir ni, pero lo que tú realmente quieres, lo cual se va a proyectar con nuevas de posibilidades en nosotros. ¿Por qué ven nuevas posibilidades? Porque tú vas a tener lo que tú realmente quieres, no que los otros van a desear. Ya no vas a buscar la lámpara de Aladino para que la otra persona sea la que te va a resolver lo que tú quieres, sino tú mismo vas a resolver lo que tú realmente quieres a través de tu propia voluntad. Los deseos no son siempre adecuados, depende de la intención, el fin, pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser fáciles de cumplir, difíciles de cumplir, trascendentes, intrascendentes, racionales, irracionales, bajos o sublimes, conscientes, inconscientemente. Conscientemente yo a lo mejor me quiero ganar la lotería. Pero ¿cuándo me la voy a ganar si nunca compro un cachito de lotería? Eso sería completamente irracional, decir, yo mañana me voy a sacar la lotería cuando ni siquiera he sido capaz de ir al kiosco a comprar un boleto de lotería. Yo lo deseo conscientemente, pero ¿cuándo se me va a cumplir? Nunca. Pero inconscientemente a lo mejor me estoy dando cuenta que estoy pasada de peso y el día de mañana me levanto a las 7 de la mañana y me voy a caminar. Y pasado mañana lo mismo, y a lo mejor ya pasó un mes y diario estoy yéndome a caminar, y también a lo mejor estoy moderando mi manera de comer, y eso se va a significar a lo mejor que dentro de un mes me ponga mi misma ropa y sienta que me queda holgada. Entonces estoy cumpliendo mi anhelo que yo tengo, lo estoy cumpliendo a base de que de inconscientemente lo que yo estoy deseando. A lo mejor vi a alguien que estaba más delgada que yo y dije, yo quiero tener el mismo cuerpo. Debemos esperar que los deseos sean en la medida de lo posible, que sean libres, o sea, que no nos limiten, porque algo que nosotros tenemos es que nos limitamos, no dejamos ser lo que nosotros realmente queremos ser, sino nosotros queremos actuar como los otros pretenden que actuemos de acuerdo a lo que ellos quieren. Y eso es una manera de reprimirnos. Nosotros siempre nos reprimimos porque esperamos que los otros nos digan cómo debemos de actuar. Y eso no es bueno porque nos va a llevar a hacer representaciones o marionetas de lo que los otros van a querer. Hay que ser realistas, que realmente desear no significa no fantasear. ¿Por qué fantasear? Porque muchas veces dejamos que nuestra fantasía fluctúe. Quiero enamorarme de Brad Pitt. Pues sí, me voy a enamorar de él, pero él en su vida se va a enterar que yo estoy enamorada de él. Simplemente porque yo lo estoy deseando, pues a lo mejor sí me va a pasar, pero también lo tengo que convertir en una realidad. Tradicionalmente, la filosofía considera los deseos como expresiones irracionales del ser humano, como la parte animal que debería de ser dominada. Eso lo pensaban la filosofía occidental tradicional. ¿Por qué? Porque los deseos lo veían como algo irracional, como que nosotros nos dejábamos llevar por el instinto animal. ¿Por qué? Porque siempre el deseo, no sé por qué, ha estado unido a la palabra sexual, a la sexualidad. Cuando yo puedo desear un carro, puedo desear tener una profesión, deseo tener prestigio, deseo tener dinero, puedo desear miles de cosas y en ningún momento estoy viendo el ámbito sexual. Pero nosotros los seres humanos siempre le hemos dado esa connotación. Por eso cuando alguien habla de la palabra deseo, lo primero que piensa es en la sexualidad. Y eso es un error muy grande que nosotros cometemos. Tradicionalmente la filosofía considera los deseos como expresión de la irracionalidad del ser humano, como la parte animal que debería de ser dominada. Pero ¿cómo vamos a dominar los deseos si no somos capaces de dominar nuestras propias emociones? Irracionalmente, ¿cómo puedo decir que deseo un teléfono celular cuando yo sé que eso no es un deseo irracional, sino un deseo consciente que si yo me pongo a trabajar y lucho por tener un buen sueldo, por ser una persona responsable, me puedo comprar hasta un celular de 10 mil pesos sin ningún problema? Pero así lo consideraban. En mayor medida, la filosofía actual formula proyectos éticos que pretenden controlar las pasiones humanas. Todo esto a costa de la represión de la vida afectiva del sujeto, como consecuencia de la pérdida de armonía de la personalidad. Pero ¿cómo vamos a perdernos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a dejar que nos avasallen esas represalias, como lo hacen instituciones como puede ser el gobierno, como puede ser la iglesia misma, que quieren, más bien no quieren, siempre han pretendido dominar las emociones de los seres humanos. Y eso no puede ser porque nosotros contamos con una voluntad y es la capacidad de decidir por nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hedonistas y Epicuro? Epicuro, un filósofo griego, fundó una escuela que llamó la escuela de los hedonistas. Hedonista proviene de la palabra hedoné, que significa placer. Él decía que deberían de practicar la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? El pleno dominio y control de nuestras propias emociones. Y pues hay que ser realmente sinceros, hay que ser realmente conscientes. El ser humano no ha sido capaz de controlar sus propias emociones. Entonces, pues es algo realmente imposible. ¿Por qué? Porque siempre dejamos llevarnos más por nuestra parte carnal, o sea, pasional, que nuestra parte racional. ¿Por qué trataban de reprimir? Porque algunas veces los deseos van en contra de las estructuras sociales y el poder que ejercen algunas instituciones sobre los individuos. ¿Qué pasó durante la Revolución Francesa? Tenían deseos de libertad. El hombre a ser libre, ¿qué significaba? Ellos pensaban que iban a caer en el libertinaje, pero en realidad no era una libertad dejar atrás la esclavitud, ser dueño de ti mismo y no ser el esclavo de otra persona. Entonces, el ser libres para los franceses, vasallos o esclavos, pues iba en contra de los deseos de la monarquía. Por lo tanto, trataron de apagar la revolución y pues no se pudo. Los franceses realmente fueron libres. La iglesia que hace o las religiones, porque casi todas en general, lo que tratan es de reprimirlo, lo que ellos llaman los deseos carnales, o sea, los deseos de la carne. Que muchas veces el deseo nada tiene que ver con la carne, a lo mejor con el hecho de que tengas ganas de comerte un taco al pastor y es carne, pero pues eso no tiene ningún significado. Sabemos que si nosotros nos dejamos llevar por el exceso, pues sí se va a convertir en un vicio, pero si tú te comes un taco porque se te antojó, pues no te vas a comer el pastor completo, sino simplemente te vas a comer uno o dos para satisfacer el hambre que tienes en ese momento. O tienes el deseo de tener un carro, pues vas a juntar el dinero para comprarte un carro, pero no significa que te vas a ir a robar un banco para comprarte el carro. Es saber ubicar nuestros deseos de manera racional. La ética contemporánea reconoce que el deseo es un impulso biológico y espiritual esencial en la vida afectiva de las personas. ¿Qué significa un impulso biológico? Significa que también nuestro cuerpo es capaz de sentir lo que nosotros nos está pasando por nuestra cabeza. Yo deseo tener un carro, pero pues, ¿qué necesito para tener ese carro? Tener las fuerzas suficientes para ponerme a trabajar para poder obtener lo que yo deseo. Tengo deseos de tener dinero, prestigio y poder. ¿Cómo voy a tener dinero, prestigio y poder? Pues el dinero trabajando, el prestigio a lo mejor siendo un profesionista honesto y responsable en mi trabajo. Y el poder, ¿cómo lo voy a obtener? A lo mejor metiéndome a la política, que nosotros sabemos que la política es otra cosa, pero bueno, a lo mejor y obtengo mi deseo cumplido, pero ya no fui a ver a Aladino, ya no froté mi lámpara y él me cumplió mi deseo, sino simplemente yo tuve la capacidad de cumplir por mí misma los propósitos que yo me puse. ¿Por qué es esencial en nuestra vida? Porque muchas veces nosotros necesitamos un motivo, algo que nos impulse, algo que sea nuestra fuerza vital para que nos saque a lo mejor de la apatía, a lo mejor que nos saque de ese hoyo en el que hemos caído. Hay personas que a través de eso son capaces de resurgir como el ave fénix. A lo mejor ya estaban muertos en vida, pero se pusieron un propósito y lo lograron. ¿Por qué? Porque fue la energía vital que nos movió, fue lo que levantó nuestro espíritu. Hay veces que no necesitamos desear dinero, simplemente el deseo de ser feliz. Y la felicidad, ¿cómo la puedo tener? A lo mejor sonriendo, a lo mejor dejando los problemas a un lado, a lo mejor no queriendo cargar piedras y sacos que no me corresponden, sino hacerlos a un lado. Y simplemente el hecho de ser feliz me estás convirtiendo en una persona cada día mejor. pero eso muchas veces nosotros no lo llegamos a comprender. Lo comprendemos cuando ya casi nos estamos muriendo y nos damos cuenta que la felicidad no se va a obtener a través de las otras personas. Porque eso también tenemos. Dependemos de los otros para ser felices. Dependemos del deseo del otro. Es que mi amigo, mi compañero, mi patrón tiene el deseo de... ¿Y cuál es el deseo que tú tienes que obtener? El tuyo propio. Que sí tienes que compartir algunos con otras personas, sí, pero no yendo en contra de tu propia voluntad, sino siendo consciente que a lo mejor en algún momento vas a compartir el deseo de otras personas, pero si no te conviene, pues no lo vas a hacer. Si tu patrón te dice es que yo deseo tener mayor ganancia, pero ahora vas a trabajar, en lugar de trabajar 8 horas, vas a trabajar 10 y no te las voy a pagar, pues ahí ya el deseo no se está yendo por el camino del bien, sino por el camino del mal. Y esa es la capacidad de decidir en no, discernir en nosotros de lo bueno y de lo malo. Cambiando un poquito el sentido del deseo, va a ser a partir de lo que nosotros entendamos de él. A partir de que yo comprenda que el deseo no es un objeto sexual. Debemos de dejar a un lado el deseo sexual, porque no es lo mismo desear a una persona que desear progresar para la vida, desear ser feliz. Nosotros podemos desear, anhelar, pero lo más importante en el deseo es la voluntad de transformarnos a nosotros mismos, la capacidad de cambiar, la capacidad de comprendernos, la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Y debemos de entender que esto es como una jerarquía de valores. ¿Qué significa? Nosotros en la punta más alta vamos a poner lo que más deseamos obtener y en la punta más baja vamos a poner los deseos que realmente no son importantes. A lo mejor yo como profesionista es mi deseo tener un doctorado y apenas voy a la media porque apenas tengo la licenciatura y a lo mejor pronto voy a obtener la maestría y al final va a ser el doctorado. Estoy jerarquizando mis deseos, cómo los voy a cumplir. Cada quien tiene la capacidad de elaborar su propia jerarquía a partir de lo que cada quien tenga. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más en Tópicos. Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.